Sonidos de tu mundo.
Dos en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos este Ahora en Duna de día viernes 28 de abril, terminando la semana, cerquita de terminar también el mes y comenzar mayo, y a la espera de que llegue el agua, la lluvia, las gotas.
Que de la que hemos estado hablando durante toda esta semana. ¿Cómo estás, Nico?
Ya me veo el martes. No, pero... De hecho, ya en el sur, bueno, que el sur no, es que, harto, aquí andamos con cosas, pero decirte que hay un sistema que se mueve, un sistema frontal que se mueve y que va para el norte.
Es que no llueve tanto, si esa es la cosa, ya no llueve tanto en general, ya no llueve tanto en el sur, dices, claro.
Sí, no, por supuesto.
Pero
por
hoy
supuesto.
Día sí hay primero el pronóstico de lluvia para la zona centro sur del país, partiendo con esta noche que va a haber chubascos durante la noche acá en la región metropolitana, a eso de la madrugada más o menos, supuestamente va a ser intermitente durante todo el sábado y parte del domingo, pero por ejemplo ya está lloviendo en Rancagua, también hay chubascos en Talca, en Chillán, en Concepción, en Temuco, con temperaturas que están entre los 17, los 15, los 16 grados. En Valdivia también hay lluvia desde temprano con 16 grados de máxima. Puerto Montt también los saludamos, nos escuchan en la... tuve que sacarme 99. La 99.7 en Puerto Montt, en Coyhaique también hay pronóstico de lluvia, en Torres del Paine, en Punta Arenas, es decir, en todas partes llueve este fin de semana, desde hoy.
Hoy día, mañana, por lo menos aquí en la zona central, es lo que se está pronosticando. Ojo también, y eso va teniendo efecto, por ejemplo, el paso de los Libertadores, estoy viendo la imagen, hay un taco enorme porque se va a cerrar en un minuto justamente. Exacto. Como medida preventiva. Hay una alerta temprana preventiva, de hecho, entre regiones por este sistema frontal. No, nada para alarmarse, digamos, pero siempre hay que tomar
lo
las precauciones.
Sí. Marejadas. ¿Cómo? Pero hiciste tu pregunta de si las marejadas son los fines de semana.
Oye, pero de verdad que tengo que hacer.
Necesito saberlo, yo de verdad que estoy metida. Chuta, pero este fin de semana,
gracias por acordarme.
En la región de Valparaíso hay pronóstico de marejadas, así que precaución a los que se van, a los que van saliendo. Hay muchos que pueden ir saliendo ya hasta ahora, ¿no?
Sí, pues fin de semana largo.
Fin de semana largo, qué cosa más rica.
El lunes, qué bien. La ya. Información que vamos a estar comentando también, no solamente vamos a hablar de lluvia, sino lo que está sucediendo en el norte del país. Se ha intensificado, uno va notando, de hecho ayer llegó hasta el embajador peruano en nuestro país, al Ministerio de Relaciones Exteriores, tras los dichos de las autoridades de esa nación con respecto a los cientos de migrantes varados en la frontera norte, la frontera de Chile y Perú. Recordemos que durante esta semana el gobierno de Dina Boluarte decretó estado de excepción en las fronteras que tiene Perú con distintos países, entre ellos Chile, y eso ha generado una situación compleja para los migrantes que están ahí esperando poder seguir a sus países de origen. Claro. Son migrantes irregulares y por eso una situación bien compleja, con condiciones extremas en términos de la temperatura y las condiciones climáticas, y también un tema diplomático que se abrió en términos de distintos dimes y diretes. Aparece también la idea, iniciativa con respecto a un corredor humanitario, es decir, que por ejemplo aquellos venezolanos indocumentados que quieran volver a Venezuela puedan, a través de este corredor humanitario, pasar por los países, no solamente aquí Perú, también Bolivia, para llegar a esta situación. Hay un tema que escapa solamente de la legislación propiamente tal de los países, Chile y Perú, sino en una conversación bilateral y regional, en este caso, con respecto a la situación migratoria.
Claro, vamos a estar contándoles lo que opinan también desde Perú. La verdad, he estado toda la mañana revisando la prensa peruana y es la noticia del día también. Por ejemplo, la RPP dice: la crisis migratoria, el ministro del Interior anuncia que hoy llegarán 300 militares a la frontera con Chile. Se refiere al ministro del Interior del Perú, quien habló también anoche sobre este corredor humanitario. Dijo que sí, que puede ser, pero que no es fácil, no es para hacerlo de un día para otro. Y está al margen de estas declaraciones, por ejemplo, que hacía el alcalde de Tacna, muy duras en contra del presidente Gabriel Boric, también el jefe de gabinete de Perú también era duro, en el fondo emplazando al presidente a hacerse cargo de nuestros propios problemas.
Claro,
es
si
el
no
tema
pueden
de fondo.
Arreglar sus problemas, no me lo lancen
no
a mí.
No los tienen aquí, claro.
A
propósito de que claro, tratan de cruzar la frontera personas extranjeras, inmigrantes que no están regularizados en Chile, pero sí se van y entran a Perú, y ahí es donde se genera esta puerta de nuevo. Pero al margen de estas declaraciones como acaloradas de distintos bandos, sobre todo desde autoridades peruanas, hay una suerte de consenso en sentarse a conversar lo antes posible, razón por la cual está la Cancillería coordinando, está ya el ministro de Interior que dijera de Perú, que dijera que sí está la opción de este corredor. La verdad, va tomando cada vez más fuerza de poder buscar una ayuda urgente a la crisis humanitaria que se está viviendo.
Ese es uno de los temas. También vamos a estar comentándoles el dato, los datos económicos, desempleo, que volvió a subir y llegar a su mayor nivel desde julio de 2021, la preocupación con respecto al mercado laboral, 8,8% en el mes de marzo. También hay datos de producción industrial que no estuvieron para nada buenos. Y en materia internacional, también noticias que vamos a estar comentándoles aquí en Ahora en Duna.
Por ejemplo, el Senado uruguayo aprobó una reforma jubilatoria que aumenta la edad del retiro a los 65 años. En todos lados se están analizando cómo mejorar el tema de las pensiones, y siempre el punto de cuestionamiento es aumentar la edad de jubilación, algo que ya concretó Uruguay. Y también este domingo son las elecciones de Paraguay. Los candidatos terminaron sus campañas, les vamos a contar un poco de eso. Y otro ataque en Kiev por parte de Rusia genera indignación mundial. También los vamos a actualizar. Y como siempre, tenemos la pregunta del día, que está disponible ya en nuestras redes sociales, arroba Radio Duna en Twitter también, y es la siguiente: las autoridades de Chile y Perú evalúan crear un corredor humanitario para enfrentar la crisis migratoria en las fronteras. ¿Qué te parece? Te dejamos tres alternativas: ¿es urgente, es un problema de cada país o es insuficiente?
Francesca Ravizza está con nosotros. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Hola, Fran.
Qué bueno.
A la guayte del fin de semana largo.
Sí, esperando la sopa y pilla. Yo pensaba, ahora que dijiste lo de la jubilación de Uruguay,
¿ya?
¿Qué harías tú si tuvieras 60 años y te dicen, ahora la jubilación va a ser a los 65?
Uy, me daría rabia.
Ahí, porque ahora con la edad que tenemos nosotros, bueno, 60, 65, uno
pero,
no lo ve como tanta
pero
diferencia.
No son así. Sí. No es como que te la retrasan a ti, es para las generaciones que están
que
antes,
vienen, claro. Gente, no te puedes jubilar el próximo mes, en 5 años más.
Claro, hay un punto que lamentablemente no solamente acá, sino a nivel regional, uno no se puede se termina jubilando legalmente por la edad. Pero
sigue trabajando
en distintas condiciones y pero cuando sí se puede, digamos.
Es cosa de pensar.
No es ideal, o sea, llegar a la edad de jubilarse y jubilarse nomás.
Pero no sé, lamentablemente.
Pero la realidad.
Es cosa de pensar, hijos. Nico, en los que tenemos hijos y en hasta cuánto tenemos que estar trabajando para ayudar, por ejemplo, en la universidad. ¿Has hecho ese cálculo tú?
Sí, 120 años. No.
Algo así.
No llegué, 70. No, los míos son chicos todavía, ¿no? ¿Para qué me voy a estresar con eso?
Por eso que quiero decirte que no te vas a jubilar a los 60.
Bueno, un 65. Poquito
más. Bueno. Yo conozco casos de amigos, de mis papás, no sé qué, que han tenido hijos ya en segunda o tercera nupcia y no sé, tienen 55 años y van a ser papás. Y lo primero que sus amigos dicen, no va a poder parar de trabajar ese hombre. Ese es el comentario. Como, sí. ¿Hasta cuándo? Imagínate, a las 55 años tienes un hijo. No podéis parar de trabajar.
Oye, pero se fueron muy densas. Yo prefería hablar de algo más entretenido. Yo iba a preguntar, iba a decir, por ejemplo, preguntar a la Paula Frederick que nos dé recomendaciones de series para el fin de semana, pero bueno, ya.
Oye, pero para eso ustedes se meten al Instagram de Radio Duna.
A eso quería ir.
Y
muy bien.
A partir de ahora, de esta semana, se empezó a subir el bloque solamente del cine spoiler que hace la Paula Frederick todos los días miércoles en el programa Aire Fresco, donde hace grandes recomendaciones de serie y cine.
Pero como ustedes son amargadas.
Ayer me apareció, eso sí, en Netflix la serie de la vida de Fito Páez.
Oye, parece
sí, yo vi el primer capítulo.
Bueno,
me encantó.
¿Está bueno?
Me encantó. Y además incorpora muchos músicos argentinos locales, emergentes.
Ah, qué bueno.
Que son actores, digamos. Está buenísima.
Sí. Más optimista.
Recomendable.
Ya, vamos con la
siguiente. Ahora ya estoy pensando cuándo voy a trabajar. Ya damos.
Está sacando el cálculo, 70 años.
El subsecretario Monsalve viajó a Arica para encabezar una reunión de coordinación en medio de la crisis migratoria y la tensión diplomática con Perú. El subsecretario del Interior llegará a la región en calidad de ministro subrogante, debido a que la titular de la cartera, Carolina Tohá, se tomará unos días administrativos. El Ministerio de Transporte publicó el calendario de la restricción vehicular obligatoria que regirá este 2023 y las medidas de fiscalización correspondientes al periodo de este año. En concreto, se iniciará el 2 de mayo hasta el 31 de agosto y se aplicará de lunes a viernes entre las 7 y media de la mañana y las 21 horas. Además, afecta a los vehículos catalíticos inscritos hasta el año 2011 y a las motos inscritas hasta el año 2010. La tasa de desempleo volvió a subir y llegó a su mayor nivel desde julio del 2021. La desocupación llegó en marzo al 8,8%, un punto más que hace un año. Esto mientras la creación de empleo en 12 meses siguió desacelerándose con un alza de un 2,4%, la tasa más baja desde abril del 2021, cuando aún el país seguía en cuarentenas. El Cervel descartó que haya poco interés de la ciudadanía de cara a las próximas elecciones de consejeros constitucionales programadas para el 7 de mayo. El presidente del Consejo Directivo, Andrés Tagle, aseguró que 10 millones de personas han consultado por sus locales de votación, algo que se asemeja a los procesos electorales anteriores. Y luego de que Alberto Fernández anunciara que no iría a la reelección de la presidencia argentina, Cristina Fernández reconoció que ella no será candidata. La actual vicepresidenta de ese país se encontraba en una charla en la escuela justicialista Néstor Kirchner y dijo que ya di todo lo que tenía que dar. Y agregó que no se trata de una persona, es necesario volver a construir programas de gobierno. Y en el deporte, Charles Leclerc logró la pole position para la carrera del domingo en Azerbaiyán. Mañana se realizará la primera carrera sprint del año, que tendrá su propia y su primera quali llamada Shootout.
Gracias, Fran.
Nos vemos más rato.
Nos vemos un ratito.
12 del día y 11 minutos. Vamos al tema principal que le estábamos contando. Probablemente el tema del día tiene que ver con la crisis humanitaria en las fronteras de nuestro país entre Perú y Chile y este impasse diplomático que se está generando porque, claro, las dos fronteras han rigidizado el ingreso de personas extranjeras indocumentadas y eso ha significado que en las fronteras, en los extremos de ambos países, estén varados grupos importantes de inmigrantes, no solamente en Chacayuta, también en Santa Rosa, sin poder entrar o sin poder salir. Esto ha generado que se genere como una suerte de campamentos alrededor y hay gente que está empezando a llevarles ayuda. Evidentemente que hay una situación humanitaria precaria, hay niños, hay personas embarazadas, hay una situación compleja, falta de alimentación en las temperaturas del desierto. Es muy complejo y eso además está generando una pelea entre Chile y Perú, porque Perú responsabiliza a Chile por estar enviando hacia Perú a personas indocumentadas, es decir, no estar haciéndose cargo del problema. Hay una población importante de nacionalidad venezolana que quiere volver a Venezuela, que está en Chile y que no tiene papeles al día y que no logra entrar con Perú porque no está regularizado. Ahí está uno de los problemas, por lo menos de los últimos días. Sobre el tema, hablaba, por ejemplo, ayer, en la noche, después de este emplazamiento muy duro que le hizo el alcalde de Tacna al presidente Boric por esta irresponsabilidad, decía, de no pedir documentación clara, digamos, y el ministro peruano del Interior, Vicente Romero, decía que se está trabajando con las cancillerías, con ambas cancillerías, para ver cómo se hace una suerte de corredor humanitario, que es la idea que en algún minuto se planteó el alcalde de Arica y se ha estado conversando en los foros de la diplomacia. Dice que entre los extranjeros varados en la frontera hay niños, hay ancianos, pero admitió que no se puede tomar una decisión tan rápido. Dice, tenemos que asistir humanitariamente a estas personas en ambas fronteras, dijo mientras visitaba en la jornada de ayer la ciudad de Tacna, que está limítrofe con Arica, acompañado de jefes policiales. Romero señaló que se envió ya a 400 agentes de la Policía Nacional Peruana a las fronteras y un contingente de Fuerzas Armadas a partir de hoy día, que van a controlar la situación para que inmigrantes que vienen desde Chile no entren por sectores que no están legalizados. El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, decía que la creación de este corredor humanitario es importante para facilitar el ingreso de los migrantes de manera segura y ordenado a sus países de origen. Es decir, una suerte de corredor humanitario que vaya directo hasta Venezuela, que no tengas que estar necesariamente regularizándote ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Venezuela, o sea, ni en Colombia. Es decir, que vayas pasando por los países directo a tu país de origen o al donde se quiere ir. Sobre el tema también, por ejemplo, habló el gobernador de Arica, que en todo caso cuestionó esta idea, que genera debate en general. El gobernador de Arica y Parinacota, que es Jorge Díaz, decía que la idea de un corredor no le convence. Dice, en realidad no sé si estoy tan de acuerdo con eso. El corredor humanitario es bidireccional. No tan solo va a permitir la salida de personas, sino que también va a permitir el ingreso de personas que no están controladas por un paso habilitado. Y eso podría ser un problema desde el punto de vista de la seguridad. Porque claro, tenemos ese otro punto que trae la inmigración, que es la inseguridad, el aumento de la delincuencia, personas indocumentadas que han cometido otros delitos, etcétera. Entonces, claro, la situación es compleja.
Es compleja. En Duna conversamos con alguien que sabe el tema bastante, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, representante también de la zona de Arica, Vlado Mirosevich, justamente que se refirió a esta idea que se evalúa de un corredor humanitario. Vamos a escuchar.
Diario de retorno que permita que esto sea de la manera más ordenada posible y planificada posible, porque aquí se requiere con los países, con los 5 países involucrados, una coordinación. Por ejemplo, para establecer un documento único de tránsito, ¿no?
Sí.
Y que se le permita a los migrantes volver a sus países de origen.
Ahí lo que mencionaba el presidente de la Cámara, claro, es llegar a un acuerdo con respecto a un eventual corredor humanitario con 5 países. O sea, a ese nivel estamos hablando también de la complejidad de el echar en práctica lo que puede ser esta idea, que ya se ha ido conociendo que por lo menos desde los gobiernos de Perú y de Chile se está evaluando, ¿no? Todavía no veo al respecto, pero es una de las alternativas que se está planteando. Y tú lo decías, José, un tema por supuesto que complica en términos también de los dichos que se han dado desde, principalmente de Perú, también han habido críticas a esos dichos. Por ejemplo, el jefe del Consejo de Ministros de ese país, hace algunas horas, empezaba el presidente Boric por esta crisis y decía que solucione sus problemas y no los tire a nuestro país. Declaraciones de Alberto Otárola, que ocurren justamente cuando se da este hecho. Lo que le pedimos al presidente y a los demás presidentes, bueno, se refiere al presidente Boric, a los demás presidentes, es que solucionen sus problemas y que no los tiren a nuestro país. Estamos conversando activamente con las autoridades migratorias chilenas para resolver un problema que afecta a los dos países. Problema que, claro, hay conversaciones, pero finalmente cuando se dan estos dichos, complejiza, digamos, la conversación, digamos, porque son emplazamientos directos. Lo que ha sucedido hoy, puedo deducir que ha sido por la publicación del decreto que declara el estado de emergencia. Algunas personas están desplazándose muy rápidamente hacia nuestro país, pero se va a reforzar, dijo Otárola, el resguardo de nuestras fronteras. Ya debe estar en Tacna el ministro del Interior, peruano en este caso, y mañana viaja el ministro de Defensa para que las Fuerzas Armadas colaboren.
12 del día, 17 minutos. Seguimos revisando información. Solo actualizar un poco de lo que está pasando en el norte, lo que va a pasar en los próximos días, luego de que Perú decidiera incrementar sus refuerzos de Fuerzas Armadas y de policías en la frontera. Se genera este impasse diplomático. El subsecretario del Interior, que está de ministro del Interior, Manuel Monsalve, está con días libres. La ministra Carolina Toa va a viajar a Arica para encabezar una reunión de emergencia, una reunión de coordinación para enfrentar esta crisis migratoria. Va a ser el subsecretario Monsalve, entonces, quien viaja a la región de Arica y Parinacota para coordinarse un poco con las autoridades sobre la agudización de esta crisis migratoria. El Monsalve, de hecho, ya llegó a la región en calidad de ministro del Interior subrogante y se espera que de ahí comiencen a organizarse un poco el trabajo de cara a cómo va a ser la implementación del trabajo de las Fuerzas Armadas peruanas en este tema. Entonces, la idea es empezar a coordinarse con Perú luego de que Perú decretara esta emergencia en sus fronteras, incluyendo Tacna. Tú decías, fue también en otras fronteras, en la frontera con Colombia, la frontera con Bolivia, etcétera, sí, con Ecuador, para hacer frente a la inmigración ilegal. Y claro, yo te decía también que Perú está con hartos problemas de inmigración, al igual que nosotros, pero también tienen problemas de trata de blancas. Por lo tanto, este cierre de las fronteras también, presencia militar más reforzada, militar reforzada, lo que hace también es hacerse cargo de ese problema que está también aumentando en las fronteras con Ecuador, por ejemplo. O sea, hay un problema que se extiende en Perú del que se están haciendo cargo también en el norte.
12 de la tarde con 19 minutos. Vamos a seguir ese tema, pero hay otros también que marcan la pauta en esta jornada y que les comentamos aquí en Ahora en Duna, y es minuto de analizar lo que fue el dato de desempleo entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Una desocupación a nivel nacional que llegó a 8,8% durante el trimestre móvil enero-marzo de 2023, alcanzando así su mayor nivel desde julio de 2021, cuando se ubicaba en 8,9%. Queremos conversar sobre este tema. Para eso ya estamos en contacto con la economista y gerente de estudios de Aurea Group, Natalia Aránguiz. ¿Cómo estás, Natalia? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Nicolás. Hola, María José. Muchas gracias a ustedes.
A ver, ¿cómo se lee este 8,8%? ¿Va de alguna manera concretándose los pronósticos pesimistas negativos con respecto a la situación del mercado laboral este año?
Sí, la verdad es que el 8,8% es un poco superior al desempleo que había sido como concordado entre los economistas. Todos esperábamos un desempleo en torno al 8,6, uh-huh. No al 8,8. Yeah. Pero si bien esto es una mala noticia, también tiene una cara positiva en cuanto a que la economía se está enfriando y eso podría permitir que viéramos como un retroceso en la inflación. Yeah. Antes quizás de lo que teníamos esperado.
Por eso estamos con una tasa de política monetaria en 11,25%. Uh-huh. Se ha hablado, Natalia, de una normalización de la economía, desde lo que tuvimos con este sobrecalentamiento, como se habló en algún minuto, con una mayor liquidez, retiros de ahorros previsionales, ayudas estatales. Aquí se ha tenido que normalizar, lo que evidentemente tiene efectos bien nocivos y lamentablemente sea así, digamos, especialmente en el mercado laboral, en las proyecciones, las percepciones de lo que viene.
La verdad es que la economía sigue sobre recalentada, sí, porque todavía tenemos una inflación muy alta, y la única forma de enfriarla, como tú bien dices, es con una tasa de política monetaria alta, con un gasto fiscal muy acotado, uh-huh. Y lamentablemente eso, por supuesto, repercute en el desempleo, que si bien es cierto, para este nivel, digamos, de producción, para la tasa política monetaria que tenemos, el desempleo ha sido muy resiliente. O sea, la cifra de empleo, digamos, podríamos estar con cifras mucho peores.
De dos dígitos, por ejemplo.
Exactamente, de dos dígitos.
Natalia, quería preguntarte por una de las cifras de la cifra de desempleo, el de las mujeres, con una tasa de desocupación que se situó en el 9,5, aumentó 0,8 puntos. ¿Cuál es la evaluación que se hace?
Bueno, en general, la tasa de desocupación de las mujeres siempre ha estado por sobre la de los hombres, uh-huh. A excepción del periodo del pic de la pandemia, donde mucha gente quedó, digamos, sin trabajo. Ahora, este 9,5 es incluso superior a lo que habíamos visto pre-pandemia. Entonces, claro, es una mala noticia, por supuesto, pero también esto va acompañado de un tema que es complicado estructuralmente con respecto al género, que es que la participación laboral femenina es muy baja. Entonces, ya tenemos una participación femenina más baja que el resto de Latinoamérica, o sea, ni siquiera comparándonos con OCDE, sino que en Latinoamérica somos una de las tasas más bajas y además tenemos una tasa de desocupación alta, así que es una muy mala noticia.
En participación laboral de las mujeres, ¿se ha logrado recuperar la cifra que estaba antes de la pandemia? Porque sabemos que el empleo laboral de la mujer sufrió detrimento importante en medio de la pandemia, porque finalmente muchas de las mujeres se quedaron en las casas, digamos.
Sí, pero la participación femenina sigue siendo muy baja. Tú te comparas con Bolivia, con Perú, con el país que quieras, y nosotros tenemos una tasa, una participación laboral muy pequeña de las mujeres, y eso significa que la mitad de nuestra, mano de obra no está siendo productiva en términos monetarios, digamos, porque las mujeres se quedan trabajando en su casa, pero sin un sueldo.
Estamos conversando con la economista y gerente de estudios de Aura Group, Natalia Aránguiz. Natalia, ahora otro punto bien importante para revisar de este informe del Instituto Nacional de Estadísticas es la informalidad. ¿Cómo se está comportando la informalidad en el mercado laboral?
La informalidad es bien alta. Si tú, por ejemplo, el 25% de la fuerza de trabajo es informal. Eso es muy complicado porque estamos hablando de personas que no tienen leyes sociales. Claro. y que un cuarto, digamos, de tu fuerza de trabajo completa esté en informalidad es un tema preocupante, por supuesto.
Creo que muy de los tiempos cuando se habla de una eventual recesión, cuando se habla de un enfriamiento de la economía, o sea, el efecto esperado, digamos. Lo que pasa es que siempre tiene que haber políticas que de alguna manera logren compensar y pasar de la informalidad a la formalidad en esos puestos de trabajo. Que es difícil y complejo, o sea, es súper, lo acabo de decir de una forma súper fácil, digamos, pero no es así.
Sí, ciertamente, y además que como tú bien dices, en tiempos complejos las personas tienden a autoemplearse cuando son despedidas de su uh-huh. digamos, de su empleo formal. También tenemos un tema de inmigración que es bien importante, donde si tú te fijas, por ejemplo, hay muchos inmigrantes que están tratando de sacar sus papeles, pero todavía no los pueden sacar, por lo tanto no son, es un empleo que no está, digamos, tampoco formalizado. Entonces tenemos varias aristas, no solamente un enfriamiento de la economía y por ende que la gente se ha tenido que autoemplear o crear estas microempresas unipersonales, digamos, pero también tenemos el efecto de la migración que ha sido importante en el tema del empleo.
Perfecto. Natalia Aránguiz, economista y gerente de estudios de Aurea Group, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, María José, que tengan un buen día.
Buen fin de semana, cuídate, chao.
Adiós.
12 de la tarde con 25 minutos.
Revisamos otros temas importantes también nacionales. Luego de meses de investigación, la Contraloría General de la República notificó la formulación de cargos en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y de una decena de otros exfuncionarios también del municipio, a quienes responsabilizan de infracciones graves al principio de probidad. El ente fiscalizador acreditó traspasos irregulares de plata durante la administración del exalcalde, específicamente comprobó anomalías en el actual de Torrealba respecto del erario municipal, corroborando la circulación de dinero en efectivo desde la corporación Vita hacia sus oficinas. Francisco Leturia, que es presidente del Consejo de la Transparencia, indicó que hay que preguntarse cómo es posible que estas cosas pasen por tantos años y a este nivel. Obviamente, decía, hay problemas en el sistema de control. ¿Dónde estuvieron los concejales o quienes trabajaban ahí para darse cuenta? Lo más importante, dicen estos casos, es perseguir responsabilidades y ser constructivos, es decir, sacar lecciones. Tenemos que mejorar los sistemas de control en el ámbito municipal. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, optó por no opinar sobre el detalle de la resolución. Dijo, hemos sido informados de que la Contraloría, después de largos meses, cerró la etapa investigativa relacionada con las irregularidades detectadas en los programas Vita y ha tomado la decisión de presentar estos cargos. Ahora son ellos los que tienen la posibilidad de hacer sus descargos y la Contraloría va a tener que evaluarlos, ponderarlos y proponer sanciones. Por lo tanto, en esta etapa, como alcaldesa, no me puedo referir en detalle a este proceso, dijo la jefa comunal de Vitacura.
Claro, la lista administrativa. Claro. Hay una lista penal, una investigación que lleva también el Ministerio Público.
Es
una
compleja.
Muy compleja y que también está siendo abordada por el actual Consejo Municipal y la actual alcaldesa, que ha tenido que dar explicaciones también a los vecinos y vecinas de la comuna con respecto a esta situación que nace desde la estructura de la de las organizaciones Vita.
Claro.
Y lo que se ha ido también conociendo dentro de esta investigación, donde hay una situación bien compleja que tiene que ver con el exalcalde Torrealba. Oye, antes de irnos a la pausa, ayer comentábamos lo que es el plan de gestión de episodios críticos en términos de la contaminación en Santiago, en la región metropolitana, que se amplió el perímetro de lo que es la restricción a partir del 1 de mayo, que estamos de aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, hoy se dio a conocer el calendario de restricción. Muy importante, que parte obviamente el martes 2 de mayo, porque el 1 es feriado hasta el 31 de agosto y que se aplica de lunes a viernes entre las 7 y media de la mañana y las 21 horas. Esto afecta, recordemos, la restricción a los vehículos catalíticos inscritos hasta el 2011 y las motos inscritas hasta el año 2010. Para este año la restricción vehicular se va a iniciar el martes 2 de mayo con los dígitos 4 y 5. El resto de los números continúa correlativo hasta el viernes para repetirse nuevamente las próximas semanas hasta el 31 de agosto. Es decir, 4 y 5 el martes, el miércoles 6 y 7, el jueves 8 y 9, el viernes 0 y 1 para el lunes llegar a 2 y 3. Para los vehículos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del 2011 y también a motos inscritas antes del 1 de septiembre del 2010, la restricción define un calendario de dos dígitos por día con prohibición de circulación de lunes a viernes, el mismo horario, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. En el caso de los vehículos sin sello verde, estos no pueden circular dentro del perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio, pero dentro de la provincia de Santiago, comunas de San Bernardo y Puente Alto, se les va a aplicar restricción con un calendario de cuatro dígitos por día. Esto en todo caso está toda la información en duna.cl y también en las redes y el sitio web del Ministerio de Transportes. Hay también restricciones para los vehículos de carga sin sello verde. Y ojo, porque cuando se decreta una preemergencia ambiental, se suma la prohibición dentro de Américo Vespucio todos los vehículos de carga con sello verde, independiente del año de fabricación. Así que son varios elementos ahí que considera este plan de gestión de episodios críticos 2023. Toda la información en duna.cl y, por supuesto, el Ministerio de Transportes.
12 del día, 30 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. Las autoridades de Chile y Perú evalúan crear un corredor humanitario para enfrentar la crisis migratoria en las fronteras. ¿Qué te parece? El 80% está diciendo es urgente, el 13,3% es un problema de cada país.
Pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
A nivel internacional, el sector de la construcción genera cerca de un 30% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Es por esta razón que en los últimos años se han realizado diversos esfuerzos en la industria para realizar esta actividad de manera más sostenible. Acciona, por ejemplo, utilizará cerca de 7.000 toneladas de acero circular de bajas emisiones en la ampliación del aeropuerto de Palma de Mallorca, en España. Este acero será producido en horno de arco eléctrico alimentado exclusivamente con energía renovable, con lo cual las emisiones asociadas a su producción se reducirán en más de un 40%. Como resultado del uso de este tipo de acero, Acciona evitará la generación de unas 1.900 toneladas de CO2 al medio ambiente, en línea con su objetivo de aportar soluciones constructivas más sostenibles en la ejecución de sus proyectos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacón.cl.
¿Aún no sabes por quién votar en las elecciones del domingo 7 de mayo? El Match Constituyente de La Tercera ha vuelto para ayudarte. Entra a latercera.com, responde el cuestionario y descubre con qué candidato o candidata a consejero constitucional tienes más afinidad. Encuentra tu Match Constituyente. La Tercera, más que un diario.
Hola, mi amor.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¡El turno!
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que pasa.
En este otoño queremos que sigas disfrutando del Parque Metropolitano de Santiago y su red de parques urbanos presente en 15 comunas de la región metropolitana. Y para que puedas reconectarte con la naturaleza, hagamos del Pulmón Verde de Santiago un lugar limpio y llévate tu basura. Tus acciones también cuentan. Más información en @parquemetmimbu.
De la tarde con 35 minutos, aquí están de viernes, pero no íbamos a ir al aire. Les digo en serio, no íbamos a ir al aire, pero tuve que poner orden acá.
¡Qué chanta!
Ya, de chanta. La chanta, vamos con Francesca Ravizza con todos los deportes.
Hablando de chanta.
No, voy a terminar golpeando a la Fran hoy día. No, jamás.
Jamás.
Tú no eres chanta, yo sí.
¿O todos?
Una pregunta existencial.
Sí.
Oye, hablemos de deporte.
Hablemos de deporte. Oye, para los fanáticos del golf chilenos que están de muerte porque Mito Pereira y Joaquín Niemann se dejaron el circuito PGA y se fueron a la Leaf Golf, le cuento que hay patria en el PGA.
¿Quién está?
Porque ayer Cristóbal del Solar, el viñamarino, debutó en un torneo PGA en el México Open a través de una invitación que se ganó por haber sido el mejor clasificado en el listado de los puntos del PGA Tour Latinoamérica al corte del Abierto de Brasil. Y él ayer debutó en el PGA y su participación fue bastante buena, pensando también lo que significa para un golfista llegar a un campeonato del PGA. Entregó una tarjeta de 68 golpes y quedó con 3 palos bajo el par y parcialmente está en el top 30, lo que significa que está pasando el corte. Y eso es muy bueno. Y hoy día tiene hora de salida a las 3:23 p.m. hora chilena.
Ya, qué buena.
Buena, porque son más chilenos que les chileno está yendo bien, chilenos en todas partes, en el PGA, en la Elite Golf, que es una, sabemos, es muy polémica, pero cada vez está agarrando más vuelo, están pudiendo, quiero decir, competir en los Grand Slam de en los majors del golf. Así que bien por Cristóbal del Solar, que ya empezó con su participación en circuitos PGA y esperemos que después pueda quedarse eventualmente con la tarjeta permanente, no estar solamente con tarjetas de invitaciones. Y en la Fórmula 1, hoy día empezó el Gran Premio de Azerbaiyán, que tiene como novedad que es una carrera sprint, y a las carreras de sprint el Consejo de la Fórmula 1, la Comisión de la Fórmula 1, aprobó nuevas reglas para lo que significa la carrera sprint, y es por eso que hoy día solamente hubo libres uno, y automáticamente fueron las quali para la carrera del domingo, donde Charles Leclerc se quedó con la pole. Estaba en algún minuto Charles Leclerc, muy, muy raro, y Max Verstappen tenían exactamente el mismo tiempo de vuelta. Muy raro la Fórmula 1, porque
eso es muy raro que se dé.
Minuto, segundo, centésima, o sea, todo igual.
Ya. Ah, todo igual con centésimas.
Con centésimas, estaban totalmente empatados y finalmente al final de la Q3 Charles Leclerc logró ganar nuevamente la pole position, que es para la carrera del domingo. Mañana va a ser el día de la carrera sprint. Va a tener su propio quali, que se van a llamar shootouts, y van a también funcionar como Q1, Q2 y Q3, quiero decir, mucho más corta y con ciertos requerimientos de neumáticos. Si no me equivoco, en las Q1 y en las Q2, todos tienen que ocupar neumáticos medios, y en la Q3 todos tienen que ocupar neumáticos blancos, y esta quali va a ser para la carrera sprint, que finalmente solamente va a dar puntos, van a ser 18 vueltas, una mini carrera, entrega 8 puntos y se puntúa del 1 al 8. Para que nos hagamos una idea, el Gran Premio de Azerbaiyán del domingo tiene 51 vueltas y el ganador puntúa 24 puntos. Y esta es una modalidad nueva que lo están haciendo para darle más espectáculo a la Fórmula 1, para que sea mucho más competitiva, y vamos a ver cómo va a ser finalmente esta carrera. La pole, como les decía, se la llevó Charles Leclerc. El segundo lugar se lo quedó Max Verstappen y Sergio Pérez, ambos de Red Bull. Carlos Sainz se quedó con el cuarto. Dicen que los que estaban mirando la carrera desde allá, que fue bastante errático Carlos Sainz en el quinto lugar se quedó Lewis Hamilton y Fernando Alonso sexto, pero los de Aston Martin tuvieron problemas con el DRS, por lo que podrían tener mejora de cara a lo que queda de fin de semana. Mañana a las 5:30 a.m. va a ser el shootout, estas qualis del sprint, y a las 9:30 a.m. va a ser la carrera sprint hora chilena.
O sea, uno puede a las 9:30, o el más fanático a las 5 de la mañana, digamos.
Claro, pero con las 9:30, y la carrera el domingo a las 7.
Ah.
Temprano, por la diferencia.
Pero el lunes feriado, así que ahí uno se recupera el sueño.
Sí, y para terminar, este fin de semana está programado el duelo del clásico universitario.
Así es.
Universidad de Chile con Universidad Católica, que va a ser en el estadio Esther Roa Rebolledo, debido a que Universidad de Chile, bueno, el Estadio Nacional donde hace de local, están realizando trabajos de cara a los Juegos Panamericanos. Va a ser el domingo a las 12 del día y la autoridad de esa comuna solamente permitió que hubiera hinchas locales en las tribunas y un aforo de 22.000 personas.
Ahí está, ahí está de local la U, ¿no?
Está de local la U, claro. Universidad de Chile versus Universidad Católica. Los dos peleando por estar en la parte alta de la tabla de posiciones. Una Universidad de Chile que le está yendo bastante mejor en esta temporada.
Bastante en términos de resultados porque ha ganado, pero igual ahí deja dudas.
Deja dudas. Pero
claramente mejor que otras temporadas. Eso es evidente.
Mejor que otras temporadas.
Y Católica que ahí anda.
A ver, voy a ver la tabla de posiciones en tiempo real.
En tiempo real.
Primera división. Está.
Claro, pero claramente si uno ve los últimos partidos entre Católica y la U, hay una ventajita, pero digamos, Católic, en el último tiempo.
Pero mira, Huachipato va primero.
Sí.
La U va segunda. Cobresal tercero, cuarta la Católica, ya colocó en el sexto lugar. Claro, uno dice, bueno, van 11 fechas recién de campeonato. Pero,
ya todavía, pero...
Pero primera vez en mucho tiempo que la U está en esta posición.
Sí, el pragmatismo de Pellegrino.
Sí. Vamos a ver cómo les va.
Sí, porque es lo que te digo, si no digo que esté jugando mal, porque realmente gana, pero gana con lo
deja duda.
Deja duda, pero digamos
no,
que también...
No tiene las 3G.
¿Qué sería?
Gana, gusta, golea.
Eso.
No las tiene.
Ahora, si vamos al pragmatismo esto de ser un espectáculo y ser un juego donde se lucen, al final...
Deja de ser un espectáculo.
Al final los partidos se ganan con goles y se ganan...
Claro.
Cuando uno le gana por goleador.
Hay que ganar por uno.
Ganar por uno. Y el 1-0 cuenta a mí, no importa.
Pero el fútbol chileno, o sea, uno se mete a leer las típicas notas que hacen todos los medios, como entrevistando a históricos de un lado y del otro, que son muy novedosas por lo demás. Pero llama la atención que en este clásico yo no he leído a ningún referente de ninguno de los dos equipos que diga este clásico promete. Todo lo contrario, todos dicen, tengo pocas expectativas de que sea un buen partido, creo que el espectáculo va a ser fome, y parte siendo fome el espectáculo cuando solamente puede haber hinchada de un lugar, de un
punto
lado.
Punto uno, y también yo creo que el antecedente del superclásico pasado con Colo-Colo la U, que fue ampliamente criticado.
Muy malo el partido.
Claro, sí, desde ese punto de vista.
Sobre todo con el acceso al fútbol que tenemos... En distintas plataformas, en distintos canales donde vemos fútbol de muy buen nivel.
Entonces, la base comparativa.
La base comparativa. Entonces no es que lo único que tienes para ver en la tele es fútbol chileno, no. O sea, puedes ver el fútbol de cualquier parte del mundo y te aburre. Mm. Y sobre todo, que es muy criticable también, que tienes que pagar extra por ver el fútbol chileno. Porque para ver el fútbol de otros países te basta solamente con pagar tu suscripción al cable. Pero aquí más encima tienes que pagar, aparte tu suscripción al cable, un canal premium, que no todo el mundo lo puede hacer o que no están dispuestos a hacerlo por el espectáculo. Así que bueno, lo importante es que domingo a las 12 del día, Universidad de Chile versus Católica, el clásico universitario. Que la gente que tiene, no sé, 80, 70 años y quizás menos también, se acuerda del clásico universitario como una fiesta universitaria.
No, pues eran los equipos de la Universidad Católica, la Casa de Bello. perdón, de la Universidad de Chile, Casa de Bello, y la Universidad
y que era muy, y era muy entretenido ir a estos estadios porque el ambiente era muy familiar, muy de barra universitaria, así como medio parecido a un interescolar.
Las facultades lo armaban antes.
Sí.
Bueno, años atrás. Cuando eran de las universidades propiamente tal, ahora una u otra universidad, bueno, en el caso de la U, está presente, digamos.
En el directorio.
La Universidad de Chile, en el caso de Católica, distinto. Pero igual hay una relación que mantienen, digamos.
Claro.
En términos de la propiedad, eso me refiero, o la administración. Bueno, sociedad enorme. Gracias, Fran.
Que estén muy bien.
Buen fin de semana. Igual nos vemos. Usted. 12 de la tarde con 44 minutos.
Y vamos a noticias del mundo. Esto pasó ayer en la noche, hoy recién se están viendo las reacciones a nivel mundial. Con votos del oficialismo, el Senado en Uruguay aprobó la ley de reforma al sistema de seguridad social impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que entre otras cosas aumenta la edad de retiro de los 60 años a un máximo de 65 años. Luego de que la Cámara de Representantes aprobara modificaciones al texto original con 17 votos afirmativos y 28 en rechazo, los senadores de los partidos que integra la coalición de gobierno ratificaron los cambios a la norma que será remitida al Poder Ejecutivo para ser promulgada. El proyecto, ya devenido en ley, había sido aprobado por la Cámara de Senadores en diciembre y pendía de esta votación por parte de los diputados, donde objeciones de parlamentarios de derecha como Cabildo Abierto y de centro derecha como Partido Colorado obligaban al Ejecutivo de Lacalle Pou a negociar. Entre otras medidas, se pidió, por ejemplo, revisar las pensiones por viudez y por incapacidad severa o reducir de 25 a 20 años la medida de mejores años para calcular el sueldo básico jubilatorio. Creada con el aval de una comisión de expertos en seguridad social, antes de su envío al Parlamento, que fue en octubre del año pasado, la reforma fue calificada como necesaria y solidaria por el presidente actual de Uruguay, quien ha destacado su aprobación como una de las grandes prioridades de su mandato para poder financiar la pensión a aquellos adultos mayores que vienen de aquí en el futuro. Pero no fue acompañada ni por la oposición ni por la coalición de izquierda Frente Amplio, que gobernó entre el 2005 y el 2020, ni tampoco la apoyaron los sindicatos. Miles de trabajadores de áreas como salud, transporte o la educación se movilizaron, de hecho, esta semana en Uruguay en el marco de un paro general convocada por la central sindical para expresar su rechazo a este proyecto que fue aprobado, esta reforma jubilatoria del gobierno que calificaron como socialmente ineficiente y en contra de la gente. En la jornada que se votó el articulado del proyecto de la Cámara Baja, que culminó su labor para ser devuelta al Senado, sus opositores se concentraron afuera del Palacio Legislativo a reclamar. Así las cosas, a pesar de este reclamo, finalmente se aprueba esta normativa que regirá a partir de los nacidos del 1 de enero de 1973. Estas personas se van a jubilar a los 61 años, en lugar de hacerlo hasta los 60 como hoy, y los nacidos en el 74 a los 62, y así de manera progresiva va a ir aumentando la edad de jubilación en Uruguay.
12 de la tarde con 47 minutos. Hay elecciones en Paraguay entre el oficialista Santiago Peña y el opositor Efraín Alegre. De hecho, terminaron lo que fue este jueves sus actividades de campaña de cara a las elecciones del domingo. Se concluye el plazo establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral para la difusión de propaganda en la vía pública o los medios de comunicación. Es así como en las ciudades de Asunción y Capiatá fueron los escenarios de los actos finales para el cierre de campaña de Peña, del Partido Colorado, y Alegre, de la coalición opositora Concertación Nacional. En ese sentido, decía en el encuentro con trabajadores sanitarios en Asunción, el ministro de Salud actual, Julio Borba: mi lucha no se hace por el odio o quienes estoy enfrentando, mi lucha la hago por el amor a todos los que están atrás mío y quieren un Paraguay mejor. Peña, acompañado por sus compañeros de fórmula, la vicepresidencia, el diputado Pedro Aliana, animó a los presentes a que salgan con pasión a conquistar cada uno de sus votos. En tanto, el aspirante opositor dio este acto final de campaña en Capiatá, ubicada a 20 kilómetros de Asunción, y auguraba el triunfo de la Concertación. El domingo voy a ser electo presidente de la República, de todos los paraguayos y paraguayas, dijo Alegre en el comienzo de su intervención. Vamos a derrotar al Pablo Escobar Gaviria paraguayo y su Chile Santiago Peña, estimados compatriotas, haciendo alusión a los sicarios John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, y denominado el Chile en una serie dedicada al extinto líder del cartel de la ciudad colombiana de Medellín. Así que a la espera entonces de lo que va a ser este proceso eleccionario también en Paraguay, muy importante para la región.
12 del día, 49 minutos. Y salimos de la región de Sudamérica y nos vamos a Ucrania a propósito de esta nueva ola de ataques rusos con misiles y drones que azotaron en la madrugada de hoy varias ciudades ucranianas, dejando al menos 16 personas fallecidas. En momentos en que la ciudad de Kiev anunció que los preparativos para su contraofensiva ya llegan a su fin. Los preparativos ya terminan, declaró el ministro ucraniano de Defensa en referencia a la contraofensiva esperaba hace meses para conquistar territorios ocupados por Rusia en el este y en el sur de Ucrania. El equipamiento fue prometido, preparado y parcialmente entregado. En un sentido amplio, estamos listos, agregó en una rueda de prensa este ministro en referencia al envío de material occidental, incluyendo tanques y blindados, además de municiones. En la madrugada, varios ataques rusos de gran envergadura, que fueron los primeros desde principios de marzo, azotaron ciudades ucranianas. El terror ruso viene a tener una respuesta adecuada de Ucrania y del mundo, y así será. Debemos responderle a Rusia, afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tras los ataques. Cada ataque de este tipo, cada acto malvado contra nuestro país y nuestro pueblo acerca al Estado terrorista, al fracaso y al castigo, dijo el mandatario ucraniano a través de Telegram. En Umán, la ciudad de unos 80.000 habitantes en el centro del país, al menos 14 personas murieron luego de que un misil cayera sobre un edificio de vivienda, según dijo el Ministerio del Interior. Quiero ver a mis hijos vivos o muertos, dijo AFP Dimitri, un hombre de 33 años, consigna AFP, cuyo edificio en Umán fue alcanzado por un misil ruso en la madrugada. Están bajo los escombros, añadió, dando un testimonio sobre esta tragedia que se sigue viviendo en Ucrania con la ocupación rusa.
12 de la tarde con 51 minutos, y en Reino Unido, a la espera de lo que va a ser también el próximo fin de semana, la coronación del rey Carlos III, pero esta noticia no tiene nada que ver con la monarquía. El presidente de la corporación británica BBC, Richard Sharp, renunció este viernes después que un informe revelara que infringió las normas relativas a los nombramientos públicos tras haber facilitado la concesión de un préstamo al ex primer ministro Boris Johnson, quien lo propuso para ese cargo, antiguo banquero, antes de llegar a ser presidente de la BBC. En un comunicado, Sharp explicó que adoptó esta decisión a fin de dar prioridad a los intereses del canal, por considerar que este asunto podría ser una distracción para el buen trabajo que realiza la corporación. En este caso, Richard Sharp había sido acusado de interceder para conceder un préstamo personal de 900.000 euros, 800.000 libras en este caso, a Boris Johnson, antes de ser designado al frente de la BBC, y no declararlo, aunque siempre rechazó que hubiese incurrido en un conflicto de intereses cuando llegó al puesto el 16 de febrero de 2021. Este antiguo banquero ya tuvo que comparecer ante una comisión parlamentaria después que The Sunday Times publicara que el ex dirigente conservador la había recomendado para la presidencia solo unas semanas después que él le ayudara a organizar una garantía sobre un préstamo de hasta 800.000 libras. En el informe independiente elaborado por el abogado Adam Heppenstall, conocido hoy, se recomienda hacer una revisión de las normas actuales sobre conflictos de interés, que incluye una nueva sección que aborde las relaciones e interacciones entre candidatos y nombramientos ministeriales y cómo se podrían hacer públicos asuntos confidenciales o sensibles. El documento, de hecho, además sugiere considerar la asesoría a funcionarios de alto rango en relación al manejo de conflictos potenciales entre ministros y candidato. De hecho, a fines de 2020, Sharp era asesor del Ministerio de Economía y puso en contacto al jefe de los funcionarios, Simon Case, a su amigo Sam Blythe, primo lejano de Boris Johnson, que deseaba asistir en sus dificultades económicas. En su declaración, Sharp admitió que se trató de un hecho que le pasó inadvertido al declarar posibles conflictos de intereses cuando llegó a la presidencia de la BBC.
12 del día, 53 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos a temas nacionales. Vamos a hablar de las elecciones del 7 de mayo, las elecciones para elegir a consejero constitucional. El Servicio Electoral informó que se va a poder votar con la cédula de identidad vencida. El CERVEL, junto al Ministerio de Justicia de Derechos Humanos, se refirieron a esta extensión de la vigencia de documentos de identificación para votar en estas próximas elecciones. Es un beneficio para aquellas personas que aún no han podido renovar su cédula de identidad, teniendo en cuenta que las elecciones del nuevo proceso constitucional son obligatorias. Desde el CERVEL recalcaron que en los locales de votación se van a recibir cédulas de identidad o pasaportes vencidos a contar del 1 de enero de 2020. Por otro lado, el ministro de Justicia, Luis Cordero, recordó que las cédulas vencidas solo van a servir para efectos para ambos procesos electorales, no para otra gestión de ningún tipo, solo para esta elección. Consultado sobre la posible pérdida de la cédula que podría sufrir algún elector, Cordero explicó que si se extravía la cédula de identidad y no hay otro mecanismo alternativo de su pasaporte, simplemente no va a poder votar. Para acreditar el incumplimiento, debe realizar la comunicación por la vía respectiva a Carabineros o incluso realizando la gestión a través de un sitio web del Registro Civil, que es un mecanismo para acreditar que se ha extraviado y que hay un documento de tramitación. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, entregó las cifras referidas a las consultas hechas en el sitio web del organismo luego de que se dieran a conocer los locales de votación. Dice que hasta el momento se han hecho 19 millones, específicamente 19.439.725 consultas en el sitio web, que corresponden a 10 millones de personas con RUN únicos. Estas cifras reflejan, contrariamente a lo que se ha dicho por algunos parlamentarios o algunos sectores, de que la gente sí está informada, porque más o menos dice CERVEL que hay siempre un promedio de 10 millones de personas que se meten, que entran a CERVEL para confirmar su local de votación, para saber si es de local o no de mesa, etcétera, etcétera. O sea, se interesan de alguna forma por participar en el proceso. Entonces él dice que esto es un buen augurio, significa que la gente va a ir de todas formas a votar, a pesar de que hay quienes plantean que la campaña del gobierno ha sido muy débil o que en realidad no hay ambiente electoral. Bueno, CERVEL dice, por lo menos en los números sí hay.
Y el voto obligatorio, así que
No es llegar y ausentarse, dices tú.
Claro, pues hay una multa, hay multas que son importantes. Ahora hay toda una
discusión. Esto lo contamos siempre. Sí, no se puede excusar, no puedes ir. Tienes que esperar que te llame un tribunal de policía local.
Claro.
Y ahí recién tú dar tu excusa, que eventualmente, por ejemplo, si estás enferma y tienes certificado médico, médico. Ahí. Pero no es que vayas a una comisaría y ahí te salvas de no votar, no.
Qué ojo que pasó la elección pasada, que hubo fila importante en las comisarías para poder justamente excusarse o tener como el justificativo de, por ejemplo, estoy tantos kilómetros, siempre se me olvida, perdón, pero estoy tantos kilómetros de lejano desde mi lugar de votación. Y llegan, ya hay carabineros, ¿sabes qué? No, cuando lo llamen, y que ahí hay todo un tema porque se demora bastante, esto también porque los mismos juzgados tienen muchísima pega.
Claro.
Ahí tiene que dar las explicaciones, por ejemplo, el pasaje donde demuestre que efectivamente estaba en tal lugar.
Estaba a tal cantidad de kilómetros.
Claro. Ahora, puede haber la participación va a ser alta, sí, por ser voto obligatorio. El tema es que yo he escuchado varios comentarios, me voy a tener un segundo antes de ir a economía. Ya. He escuchado muchos comentarios con respecto a es que falta información. Yo les diría que en estas elecciones, la última y esta, es donde más información ha habido. El tema es difusión. Ese es otro tema, y ahí yo podría también comprender. Hay una crítica ahí con respecto a la situación de la campaña del gobierno, que fue muy distinta. El mismo gobierno dijo, bueno, nos alegan porque informamos mucho, nos alegan porque informamos poco. Lo que pasa es que fueron bastante extremos.
¿Tú te acuerdas que el último mes de la campaña de la Convención Constitucional, el presidente Gabriel Boric hacía pautas todos los días hablando del proyecto de constitución? Él lo tenía en la mano.
No lo hacía directo, pero trataba de no hacerlo directo, pero le salía directo al final. Hay que ser súper honesto.
Acuérdate que en algunas pautas entregaban
punto de prensa del copago, cuando se anunció en copago cero, leyó el artículo firmada de la propuesta. No. Eso te...
¿Alguna vez entregaron?
No.
¿Estoy segura que pasó ese episodio o no? No,
tranquila, sí.
Ah, ok, explícale.
Un punto de prensa de otro tema, donde se habló también de la constitución y llegaron personas con la propuesta de constitución a pedir la firma al presidente. No es que la entregaron firmada.
Bueno, pero la firmaron.
No, pero ¿qué?
Pero llegó el gobierno entregando proyectos constitucionales.
Sí, pero llegaba la persona y le pedían la firma, sí, como firmar una foto.
No es como que la firmaron y la entregaron firmada ya.
No, es que eso se entendió.
Pero sí, ok, ya está bien. Pero en cualquier caso, el presidente hacía actividades todos los días donde mencionaba algún artículo del proyecto de la constitución y lo linkeaba con la necesidad de cambio. Lo hacía todos los días. Y ahora eso no está pasando. Entonces, esa es la diferencia.
Lo que pasa es que no hay propuesta tampoco. Esto es de los consejeros constitucionales.
No, todavía no hay una propuesta hecha, dices tú.
Claro, una nueva propuesta. 12 de la tarde con 58 minutos. Vamos con noticias de la economía, muy rapidito. A producción industrial, estábamos dando un dato de desempleo negativo, el de la producción industrial bastante más complicado, ¿va? Una caída en 12 meses de 5,9%, registró en marzo de este año el índice de producción industrial, debido principalmente al efecto de la minería. Este es el segundo retroceso consecutivo en términos anuales y la mayor caída desde mayo de 2020, cuando la producción industrial en nuestro país llegaba a una baja de 6%. Por componente, la producción minera fue la que más determinó el resultado, se cayó 8,7%. La producción manufacturera se redujo en 5,5% en comparación a marzo de 2022 y el índice de producción de electricidad, gas y agua creció, a diferencia de esto, 2,3%. En tanto, el comercio registró una caída de 4%, así que medio complicado el escenario, que ha sido la tendencia, hay que decirlo, durante los últimos meses con respecto a la producción industrial. Y con respecto al dólar, hoy sube, podría terminar con alzas durante este día viernes. Está subiendo un peso con 30 centavos, leve, 0,16% con respecto al día de ayer, ubicándose nuevamente sobre los 800 pesos. Está en 805 pesos con 10 centavos.
1:00 p.m. en punto. Nos vamos a la pausa, pero antes la pregunta del día para que participes con nosotros. Las autoridades de Chile y Perú evalúan crear un corredor humanitario para enfrentar la crisis migratoria en las fronteras. ¿Qué te parece? El 75% dice es urgente. Vota con nosotros.
Pausa. Regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Soy Corey Harrison, y mucho tiempo pensé que para tener un buen negocio solo había que hacer papeleo, hasta que descubrí Falabella.com. Dios, adoro este sitio.
Si tienes una marca o emprendimiento, regístrate gratis y comienza a vender en el nuevo Falabella.com. Falabella.com. Todos pueden vender donde todos buscan comprar.
Que tu voto sea informado. Si lo necesitas, en CERVEL.cl puedes acceder al lector de voz y a videollamadas en lengua de señas. Si tienes discapacidad visual, este 7 de mayo contarás con plantillas braille y ranuradas para votar. También tendremos códigos QR para asistencia de personas con discapacidad auditiva. Infórmate más y conoce también sobre el voto asistido en CERVEL.cl al 600-6000-166 y en nuestras redes sociales. Elección Consejo Constitucional. Ahora votamos todas y todos. CERVEL.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Si tengo poco apetito, ¿puede ser un virus de estación?
¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada?
¿Dolor de garganta y fiebre? ¿Qué puedo tomar?
El buscador no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico y atiéndete en el servicio de teleurgencia de Clínica Alemana. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. De lunes a viernes, de 8 a 23 horas. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Teleurgencia. Si es tu salud, es la alemana.
La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores. Firma digitalmente. Calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa. Directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Una de la tarde con 4 minutos, estás en Duna revisando las principales noticias que resumimos en los titulares en la voz de Francesca Ravitz.
El subsecretario Monsalve viajó a Arica para encabezar una reunión de coordinación en medio de la crisis migratoria y la tensión diplomática con Perú. El subsecretario del Interior acaba de llegar a la región en calidad de ministro subrogante debido a que la titular de la cartera, Carolina Toa, se tomó unos días administrativos. El Ministerio de Transporte publicó el calendario de la restricción vehicular obligatoria que regirá este 2023 y las medidas de fiscalización correspondientes al periodo de este año. En concreto, la medida iniciará el 2 de mayo y se extenderá hasta el 31 de agosto y se aplicará de lunes a viernes entre las 7:30 de la mañana y las 9 de la noche. La tasa de desempleo volvió a subir y llegó a su mayor nivel desde julio del 2021. La desocupación llegó en marzo a un 8,8%, un punto más que hace un año. Esto mientras la creación de empleo en 12 meses siguió desacelerándose con un alza de un 2,4%, la más baja desde abril del 2021. Luego de que Alberto Fernández anunciara que no irá a la reelección de la presidencia argentina, Cristina Fernández reconoció que ella no será candidata. La actual vicepresidenta se encontraba en una charla de la escuela justicialista Néstor Kirchner y dijo que ya di todo lo que tenía que dar. Y agregó, no se trata de una persona, es necesario volver a construir programas de gobierno.
Muchas gracias, Fran.
Nos vemos.
Que esté muy bien. 1:06 p.m.
Y vamos con información nacional. Hoy día la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte entregó detalles de la detención de Lermi Albarrán, que es el cuarto detenido por el crimen del carabinero Daniel Palma Yáñez a inicios del mes de abril. Se va a formalizar por el grave delito de cometer homicidio consumado de carabinero en servicio de sus funciones y otros delitos también por la ley de control de armas, sostuvo la persecutora que está a cargo del caso, que es la fiscal Tania Cironvalle. Asimismo, comentó que con absoluta seguridad estaba en el vehículo Sonic Azul donde se pasó el acto y el homicidio de este carabinero. La fiscal detalló que a partir de las diligencias se pudo poner un nombre a un rostro, ubicar a este nombre en un lugar determinado en Montepatria. Asimismo, agrega que efectivos policiales procedieron a vigilarlo y seguirlo durante varios días para poder detenerlo. Y no fue casualidad, decía la fiscal, no fue un aviso, fue un trabajo de días que se hizo con el equipo de investigación de la fiscalía. El venezolano huyó para esconderse en un lugar de difícil acceso, realizaba labores de temporero en un sector agrícola, claro, estaba ahí en la comuna de Montepatria, totalmente escondido. Por su parte, el general subdirector de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que este sujeto dio un nombre falso al momento de ser detenido, y el uniformado añadió que se produce esta detención y se seguirá trabajando y aportando al máximo los antecedentes probatorios. Ayer el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, valoraba esta detención de esta persona vinculada, la que tiene más vinculación con el homicidio del cabo Palma, y decía que, claro, de esta forma hay cierto nivel de tranquilidad, un poco si es que se puede, de los familiares y también de la institución, respecto de la investigación que va a avanzar luego de que ya todos los vinculados en el caso de este asesinato están ya formalizados.
1:08 p.m. Vamos a otro tema y tiene que ver con lo que tú comentabas en el primer bloque, José, sobre la situación de Contraloría y el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, esto luego del sumario que abrió en 2021 con respecto a irregularidades, eventuales irregularidades en este municipio. Hay declaraciones el día de hoy del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien explicó que iniciaron un sumario a propósito de las transferencias que se hicieron a corporaciones privadas de la Municipalidad de Vitacura, un sumario que concluyó en su etapa indagatoria y también con formulación de cargos. En esa línea dijo que se está inculpando de responsabilidad a 15 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos, como comentábamos, al ex alcalde Raúl Torrealba. Por ahora se indicó que el sumario es secreto y solo se tiene acceso a él las personas que ya han sido informadas por los cargos. Recordemos que, de hecho, la Contraloría acreditó en este sumario una grave vulneración a la probidad del exalcalde Torrealba y de una decena de exfuncionarios del municipio de Vitacura. Decía el Contralor General de la República que lo que viene ahora es que las personas tienen que formular sus descargos y luego la Contraloría va a hacer una resolución donde va a ponderar los descargos y determinar si hubo responsabilidad o no. Además, dijo que quien tiene que aplicar la sanción es el municipio y eventualmente los mecanismos que operan en la municipalidad, por ejemplo, a través de la acusación que puede formular el Consejo Comunal ante el Tribunal Electoral. Respecto a los plazos, se indicó que depende de lo que realicen los investigados. Hay un plazo para formular los descargos desde que se realiza la notificación. De los 15, se han notificado 10 personas, solamente faltan 5 personas. Y aquí hay un antecedente que entrega el Contralor General de la República, donde confirma que, por lo menos hasta donde fue tomada esta declaración del Contralor, el exalcalde de Vitacura no ha sido notificado. Dice lo siguiente: el exalcalde no ha sido notificado todavía porque no fue habido en su domicilio, pero ya se realizaron las búsquedas de esa persona, de esas personas y otras 4 en este caso, se les va a notificar por carta certificada, lo que establece la ley. Claro, esto ha pasado en las últimas horas. Recordemos que ayer fue entregado las conclusiones porque el sumario es secreto, pero sí los cargos que se formulan tras este sumario por las irregularidades que investiga la Contraloría y que finalmente desde lo administrativo efectivamente dice Contraloría existen y faltas a la probidad. Sobre las sanciones a las que se podría exponer el exalcalde, Bermúdez dijo que si el Consejo eventualmente plantea, dice, no digo que lo vaya a hacer, esta situación ante el Tribunal Electoral, que el Tribunal decide destituir por notable abandono, si la persona no está ejerciendo el cargo, como es el caso del exalcalde Torrealba, no va a ser destituido, obvio, pero si la sanción más grave es la inhabilidad de desempeñar cargos públicos por 5 años. Ese sería, si efectivamente, tras los descargos, finalmente esta sanción administrativa, digamos, porque hay una lista penal que está revisando el Ministerio Público durante estos meses, podría inhabilitarse de cargos públicos por 5 años, porque evidentemente si el funcionario municipal en este caso está activo, la mayor sanción es ser destituido. En este caso sabemos que evidentemente los 15 en realidad, porque son el exalcalde Torrealba y exfuncionario de Vitacura, no están actualmente en ese municipio. Las declaraciones que entregó el Contralor General con respecto a la investigación que se lleva a cabo con respecto a la Municipalidad de Vitacura.
1:11 p.m. El gobierno convocó a una reunión urgente con parlamentarios y autoridades en el norte del país a propósito de la crisis migratoria en el complejo fronterizo Chacayuta. Es una reunión que va a ser encabezada por el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, quien está ya en la zona desde esta mañana para coordinar junto a las policías el control de los cientos de migrantes que permanecen varados en la frontera entre Arica y Tacna. Es una reunión de carácter urgente, fue el nombre de la convocatoria que se hizo a las autoridades locales, a los parlamentarios del norte para abordar esta crisis, para saber cómo trabajar luego de que muchos ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, permanezcan apostados en la región con el objetivo de cruzar a Perú, pero con problemas de documentación, razón por la cual Perú no les abre las puertas. La cita se va a llevar a cabo en el complejo fronterizo Chacayuta, va a ser encabezada por el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, quien está subrogando a Carolina Toá porque ella se tomó unos días administrativos, según informaron de la cartera. De parte del gobierno también van a participar los subsecretarios de Justicia, Jaime Gajardo, de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y de Defensa, Víctor Barrueto. Al encuentro también van a asistir los senadores de la zona, José Miguel Insulza, José Miguel Durana, mientras que de parte de los diputados va a estar el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevich, Enrique Lee y Luis Maya. Del lado de las autoridades locales, locales se espera la presencia del alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, del gobernador de la región, Jorge Díaz, y también el delegado presidencial, que es Ricardo Sanzana. Previo a esta reunión, el subsecretario del Interior va a tener encuentros también con el general de Carabineros, Enrique Monraz, con el subdirector de la Policía de Investigaciones, Luis Silva, para coordinar el trabajo de las policías en el sector fronterizo. En esta última reunión de coordinación también van a estar los fiscales de la zona, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, el director regional de Servicio de Migraciones, en general todas las autoridades que tienen algún tipo de relación con el tema para lograr una salida, una ayuda en esta situación compleja que ha terminado con un problema diplomático también con Perú.
1:14 Les recomendamos la conversación que tuvieron en Hablemos en Off con Oscar Landerreche, economista, amigo de la casa, pero hablando del litio, una voz bastante autorizada sobre esta estrategia nacional del litio. Recordemos que Oscar Landerreche fue presidente del directorio de Codelco. De hecho, en su minuto también, cuando estaba en la presidencia, se hablaba con fuerza de la posibilidad de que Codelco tuviera un rol importante en una eventual política o estrategia, antes, por supuesto, del gobierno del presidente Boric, evidentemente, en el gobierno anterior, y eso se concreta en lo que es la Estrategia Nacional del Litio. Recordemos que a la espera de la creación eventual de una empresa nacional del litio, ENAMI y Codelco están mandatadas por el gobierno para adelantar camino y generar conversaciones con interesados, futuros interesados, y también con quienes actualmente están explotando el litio, en este caso, SQM y Alvebarle, cuyos contratos de arrendamiento de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama terminan en 2030 y 2043 respectivamente. El expresidente de la estatal entró al debate. Escuchemos lo que dijo con respecto a su visión general en su estilo, el estilo de Oscar Landerreche en Hablemos en Off esta mañana.
Esto es para que la gente que me escucha piense si realmente la manera más rápida de hacer esto es a través de Codelco. No estoy seguro, porque Codelco tiene restricciones reales. Codelco está regulado por la ley de sociedades anónimas. ¿Entiendes? Tú no puedes llegar
a hacer emisor de bonos en la.
Exacto.
En
el mercado. Tú no puedes hacer lo que se te ocurra. Así, oye, hagamos en Codelco, no sé, un parque de diversiones. No es así. Entonces, ojo, esto puede ser más largo, puede tomar más tiempo, puede ser más enredado de lo que se cree. Y por lo tanto, capaz que para la solución de largo plazo, Codelco te puede ayudar, quizá, más largo plazo, digamos, estableciendo una filial, pero en el corto plazo, o sea, porque estamos hablando de un plazo que tienes que activar una producción mayor en 2-3 años, o sea, estamos hablando de una cosa muy rápida, posiblemente la manera de hacerlo será una negociación directa desde la Corfo, quizá estableciendo alguna estructura liviana corporativa desde la Corfo para negociar con
Agua. ¿Por qué renunciar a los?
Ahí las declaraciones de Oscar Landerreche. En Hablemos en Off pueden escuchar y ver la entrevista completa, por supuesto, en Duna.cl, que va a varios temas, insisto, él como expresidente de la estatal, que actualmente lidera Máximo Pacheco, en relación también a el rol que cumple Codelco, las dudas también con respecto a, claro, el know-how que tiene la estatal, el core business, como se llama, en términos de pasar de Codelco. Hay una filial de Codelco, evidentemente, respecto al litio, pero en su minuto, en 2017, yo revisaba declaraciones de quien fuera su Nelson Pizarro, su una especie de gerente general, digamos, director ejecutivo, cuando decía, vamos a tener que conocer más sobre esta tecnología. Esto en 2017, o sea, hace ya un tiempo también. Ahora, sobre la Estrategia Nacional del Litio, también se refirió el expresidente de Codelco. Vamos a escuchar lo que dijo aquí.
Moderna en el contexto corporativo de la minería moderna de hoy, y al mismo tiempo, digamos, dejar contento, digamos, a los Quilapayún, digamos, ¿eh? Esas dos cosas no van a funcionar al mismo tiempo, y entonces el presidente trató de hacer esas dos cosas y se le armó una majamama, ¿no? Porque efectivamente trataron de dejar contento a los Quilapayún, tanto que les creyó Bloomberg, les creyó. O sea, la noticia internacional era que estábamos nacionalizando el litio, cosa que todos sabemos que es absurda, ¿no? Porque simplemente.
Sí, pero sí la operación.
¿No? Pero hubo una operación para instalar eso comunicacionalmente y después recular, y entonces no sé cuánto. Entonces, bueno, no sé si salió muy bien la operación comunicacional.
Entonces, lo que decía Oscar Landerreche esta mañana también apuntaba, nuevamente volviendo a lo que es Codelco, decía, mucha gente habla de mi querido Codelco y su capacidad. Efectivamente, es una empresa con la capacidad, tamaño, experiencia corporativa de negociación de contratos de este tipo. En ese sentido, dice se puede. Pero recordó que Codelco está pasando por un momento súper difícil, se cayó la producción, tiene desordenados de nuevo los proyectos estructurales. No es tan fácil esto, apuntaba el expresidente de la estatal. Creo que es el momento del realismo corporativo, de una estrategia que tiene aristas políticas y diplomáticas no menores. Además recalcó sobre la historia que tiene la estatal, la cuprífera, en cuanto a negocios que fueron obligados desde la política, ejemplificando la compra, por ejemplo, de la fundición Ventanas. Él decía, y esta es una historia que ahora recordemos que tuvo una novedad en términos del cierre de la fundición Ventanas. Codelco tiene la tradición de decir, cito, pucha, estas cosas que nos obliga a la política después nos cobran a nosotros. Mi punto, dice Oscar Landerreche, es que en Codelco se acuerdan de esto. No digo que no lo vayan a hacer, por ejemplo, este tema del litio, de estar en lo que es la Estrategia Nacional del Litio. Obvio, porque es una estatal y finalmente si el Estado lo mandata, upa chalupa, digamos, voy a aplicar el chilenismo también. Pero tienen que ser cuidadosos, dice el expresidente de Codelco, porque saben que cuando las cosas salgan mal, se lo van a cobrar la política. ¿Y puede pasar con el litio? Se le pregunta desde nuestros conductores de Hablemos en Off. Sí, ¿tú crees que es muy popular en este momento estar asociado con SQM y su dueño, Julio Poncelerú? Es un activo reputacional, una gran idea. La derecha enfatiza en que Codelco tiene la capacidad y espaldas para tomar el control de la industria del litio. El punto es cómo lo hace para que sea coherente para los objetivos de la compañía. ¿Y cuáles son los objetivos de la compañía finalmente? Que esto sea un negocio. O sea, que genere ganancias, rentabilidad, que esa es la clave.
12, una de la tarde y 19 minutos. En el minuto que nos queda, solamente quiero actualizar a propósito de que esta semana se aprobó una nueva prórroga, en realidad la 22ª prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Hay un contexto de ataques importantes en las regiones de la Araucaría, del Biobío, y un nuevo ataque incendiario se registró también durante esta madrugada en la comuna de Padre Las Casas, en la región de la Araucanía. Según la información que se dio, esto pasó en el kilómetro 8 de la ruta de Padre Las Casas a Nueva Imperial, en el sector de Repamanquehue, específicamente un galpón de una fábrica donde se almacenaban maquinarias. Ahí el cuidador, identificado de 65 años, denunció que mientras permanecía al interior de su vivienda, escuchó sonidos similares y de pronto lo sacaron del lugar y comenzó el fuego. Acorde a los primeros trabajos en el lugar, los autores del atentado pusieron distintos adherentes a la organización Huenchan Aucamapu, quienes perpetraron disparos además al aire.
Una de la tarde con 20 minutos, revisamos cómo están los resultados de la pregunta del día aquí en Ahora en Duna.
En arroba Radio Duna, nuestro Twitter, autoridades de Chile y Perú evalúan crear un corredor humanitario para enfrentar la crisis migratoria en las fronteras. ¿Qué te parece? El 73% dijo es urgente, el 19% es insuficiente y el 7,7% es un problema de cada país.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando y integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Una de la tarde, 21 minutos, ya nos vamos, pero quédese con nosotros. Vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Que tengan buen fin de semana.